Carlos de Martí trae siempre variedad.
Bueno, ha llegado el momento, amigos, para presentar a la comunidad latinoamericana que hace el favor de escuchar este programa, de una profesional en el campo de las leyes. Su especialidad es inmigración. Y tengo que decir que estoy muy contento porque ella es una amiga de muchos, muchos años. La conozco de hace muchos años. Es más, cuando existía la Grande 1010, la entrevisté en una oportunidad. Casi la tuve que jalar porque no quería, pero la experiencia fue muy grata. Recibió muchos amigos a través de personas que después se favorecieron con su trabajo profesional en inmigración. Ella es la abogada Helen Sebel. Cariñosamente nosotros los amigos le llamamos Lucky, ¿no? Pero ella es Helen Sebel y me da muchísimo gusto, ¿verdad, Helen, de tenerte por acá?
Hola, Carlos. Gracias por tenerme aquí contigo este viernes. Realmente es un placer verte de nuevo, el gran Don de Martí, ¿no? El tan famoso en la área de la Bahía. Realmente gracias por tenerme aquí.
Oye, pero en la 1010 has tenido un programa, ¿verdad?
Sí, y todavía sale, se llama Inmigración con Helen, pero estoy saliendo un poco de ese programa y creo que prefiero juntarme aquí contigo.
Perfecto. Bueno, como vamos a estar con nosotros todos los viernes, esa es la pretensión nuestra, ojalá que usted también tenga bien anotar el teléfono de ella, en la forma en que ella puede ayudarle, así que le voy a rogar ese gran favor. El teléfono de sus oficinas en San Francisco son las siguientes: 415-362-0676. Es 415-362-0676. La atención al público va de lunes a viernes. Y por supuesto, en caso de emergencia, siempre usted se puede comunicar con sus oficinas. Ahora, ella tiene sus oficinas en el 220, la calle Montgomery, este es en el centro de la ciudad, y la suite es 876. Pero repito, el teléfono es la vía más corta, 415-362-0676. Me alegra nuevamente de tenerte por acá. Yo creo que vas a ser de mucho favor a nuestra gente con información respecto a este tema de inmigración. ¿Tú consideras que hay posibilidades que nuestra gente tiene, si hace las cosas correctamente, de favorecerse con resultados positivos?
Sí, eso es cierto. Yo creo que para la comunidad latina, hispanoamericana, tenemos poder en ese país. Y yo creo que la única manera de ejercer ese poder es hacerse ciudadano. Y no solo para lograr poder, pero para asegurar su estadía, su vida en este país.
Y eso puede ser muy beneficioso, ¿verdad, Helen? Hacerse ciudadano en los Estados Unidos significa muchísimo, ¿verdad?
Sí, es el voto es tan importante, especialmente en esa atmósfera que estamos viviendo ahora, que empezó con el anti-inmigrante, esa ola fea, todo provocado por Donald Trump. Hasta ahora hay movimientos, incluso en Texas, donde hay oficiales que han sido electos, tienen su poder por haber sido votado, ganado elecciones, y esos oficiales en Texas ahora quieren sacar mejor dicho, no dar la ciudadanía a los bebés que han nacido acá, que está garantizado abajo la 14ª enmienda de nuestra Constitución. Es algo muy, muy importante. Entonces, hay madres, hijos de indocumentados que no pueden lograr un certificado de nacimiento. Y eso tiene consecuencias muy severas. por ejemplo, ahora esos chicos no van a poder registrarse en las escuelas públicas. Entonces van a estar afuera haciendo qué, no sé, algo seguramente no nada bueno, están allí sin supervisión, porque las escuelas sin las actas de nacimiento no van a poder recibir esos hijos de indocumentados.
Oye, pero esa fiebre que ha desatado este señor Donald Trump, hay que tener cuidado. Yo creo que, ahora te hago esta pregunta, ¿tú crees que es una prioridad de los que pueden ya ser ciudadanos, hacerse ciudadanos de este país?
Absolutamente. ¿Sabe? No, es lo que está provocando ese Trump, es... él está influyendo todo el país ser anti-inmigrante, anti-mexicano, anti-musulmán, anti-todo extranjero. Y eso es feo. Y la única manera de asegurarse su vida en los Estados Unidos es hacerse ciudadano si, por supuesto, uno cumple con los requisitos.
Claro, claro. Hablando de requisitos, ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, el primero es que uno tiene, después de ya ser residente, uno tiene que haber vivido en los Estados Unidos por lo menos 5 años. Tiene que haber sido residente permanente con lo que llaman la tarjeta verde, que actualmente es rosado, sí. Pero tiene que haber vivido acá por lo menos 5 años como residente, con la excepción si uno ha conseguido la residencia a través de su esposo o esposa ciudadano, bueno, allí la residencia es solamente 3 años. Uh-huh. Y el segundo es de tener que hablar inglés, un inglés muy, muy básico, nada complicado, y pasar el examen sobre la historia y normas generales de los Estados Unidos.
Que tampoco no hay que asustar a la gente, eso se puede aprender.
Oh, sí. Así. Mira, como todos, muchos de su auditoria han memorizado el Padre Nuestro, ¿no? Como cuando éramos niños, es igual, es cuestión de memorizar. Uh-huh. Son 100 preguntas, pero preguntas muy fáciles. Y los oficiales allí durante la entrevista le hacen 10 preguntas y hay que pasar solamente 6.
6, o sea que puede fallar 4.
Sí.
Ajá. Ahora, una de las clásicas que pregunto es, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿No? El padre de la patria, ¿no?
El padre de la patria, por supuesto. Otra pregunta, ¿de qué celebramos el día 4 de julio? Todos sabemos eso. ¿Cuál es el presidente actual? Bueno, eso sí sabemos, ¿no? No es nada difícil.
Difícil.
No.
Porque la gente se atemoriza un poquito, ¿no? Por eso estamos hablando contigo, que tienes tanta experiencia en esto, que se animen. Que te llamen, que tú puedes ayudarles, ¿no? Para que ellos se hagan ciudadanos. Porque, por ejemplo, un ciudadano tiene la garantía de que no puede ser expulsado de los Estados Unidos.
Eso es cierto. Realmente, ser ciudadano concreta su vida en los Estados Unidos. Mira, uno puede ser, aunque uno es residente permanente, se puede ser deportado, pueden echar cargos federales contra uno, no solo por haber sido condenado de algo, pero por la sospecha de haber hecho un delito. Entonces, mejor que uno siempre asegura su estadía haciéndose ciudadano.
En este renglón de buena conducta para solicitar la ciudadanía de Estados Unidos, hay que saberse comportar también, no pasar por algún robo, de repente se le pega algo ahí. Uh-huh. ¿Y eso puede ser perjudicial, Helen?
Sí, si hay demasiados delitos y antecedentes en el pasado de uno, no solo le pueden negar la ciudadanía, pero... todo ese proceso puede terminar en inmigración tratando de deportarle. Es por eso que si uno tiene cualquier arresto, no solamente condenas, pero arrestos, hay que solicitar el consejo de un buen abogado para que le puede asesorar en el proceso. Y quizás la mejor opción sería no solicitar la ciudadanía. Así uno no está disponiéndose a riesgo de una deportación.
Por ejemplo, si... existe la violencia doméstica.
Ah, Sí, eso es feo. Mm. Aunque es una violencia doméstica, aunque ha sido borrado, que todos sus abogados de oficio le dicen, no, no se preocupe, lo vamos a borrar. Aborrando una condena, una felonía o incluso un delito menor, no cuenta para oficiales de inmigración. Y todo eso, todos sus antecedentes, sale durante el proceso de la ciudadanía.
¿Mm? Claro, porque ahí les pulgan todo.
Eso es, así
todo.
Es.
Todo, porque esa es la última oportunidad de deportarlo a uno.
Sí, eso sería una manera de decírselo, sí, sí, sí.
Amigos, estamos conversando con la abogada Helen Sebel, con Z, Sebel. Y yo quisiera que ustedes anoten el teléfono para que vea usted qué amable es, así lo va a tratar, así los va a tratar de ayudar. El teléfono es el siguiente, área de San Francisco, 415-362-0676. 415-362-0676. De lunes a viernes, usted puede llamar en el horario normal, ¿no? De 9 a 5 de la tarde. Entonces, usted quiere hablar con la abogada, pues ahí está ella para ayudarla. Más o menos, ¿cuántos años en esto de inmigración, Helen?
Sabe que casi no puedo creer.
¿Sí? ¿Cuántos son?
Casi 30 años estoy en eso.
¿Todo el tiempo que te conozco, entonces?
Sí, casi. Claro. Eso es, así es.
Ahora, ustedes, para que sepan más de ella y sean amiga de ella, que sería una profesional que con la amistad puede ayudarle también. Ella nació en los Estados Unidos, pero se fue a vivir a Latinoamérica. Se fue a Brasil.
Eso.
¿Tenía qué edad?
6 meses.
Imagínate. Así que tus padres te llevaron allá.
Sí.
¿Y el primer idioma que aprendiste fue?
Portugués.
Y cuando regresaste a Estados Unidos ya eras una niña de...
Ya tenía 12 años y ni hablaba inglés. Me atrasaron en la escuela para que yo aprendiera a hablar un inglés, ¿no? Como
básico.
Un básico, ¿no?
¿Y por qué te hiciste abogada de inmigración?
¿Sabe qué? Cuando yo estaba estudiando... en el segundo año, después de ya haber gastado mucho dinero en mis estudios, pensé que no iba a aguantar ser abogada, porque no me caían bien los abogados, realmente. Eran gente un poco fuerte, difícil, de mal carácter, y los casos eran mucho, mucho de presión. Y alguien me dijo, ¿sabe qué? Antes de tirar todo ese dinero por la ventana, por su educación, piensa en ser abogada de asuntos de inmigración. Y allí yo fui caminando, yo ya hablaba español, portugués, y allí empecé. Y realmente empecé a hablar, trabajar con asuntos de inmigración por el gobierno de inmigración, las oficinas de inmigración, mientras que yo era estudiante todavía. Entonces, desde mi último año de estudios de derecho, ya me metí en lo que yo diga, en la cueva de los lobos, allí mismo.
A defender.
Sí, 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 sí. Bueno, yo estaba trabajando para el gobierno, pero realmente aprendí mucho allí en la cueva, porque cuando yo salí y abrí mi propia práctica, yo ya sabía los trucos de ellos.
Los botoncitos que apretar.
Eso.
Las puertas que tocar.
Eso.
Qué importante, eso. ¿No? Y eso se va a favorecer a tus clientes, ¿no?
Ay, ojalá. Claro. Sí, siempre me han hecho bien eso.
Qué bueno. Y ahora, ¿y por qué viene tu amor por Latinoamérica? ¿Porque estuviste en Brasil? ¿Porque tienes relaciones con Argentina? ¿Con México? Ese es el... ¿Aprendiste a querer al latino?
Yo siempre fui, mira, nací acá, soy descendiente de europeos, pero realmente mi alma quizás fue por los años que crecí en São Paulo, en Brasil, mi alma siempre fue latino. Entonces, yo viví allá muchos años, volví a Brasil mucho, después me casé con un argentino, volví a Argentina, y ahora en esos últimos años tengo lazos con México, me encanta
yo
DF.
Yo sé.
Adoro DF. La gente me dice, ¿no tiene miedo de ir a DF? Y yo digo, no. Mejor a DF de que Oregon, ¿no? Yeah. Ahora.
Claro. Yo le digo al público que nos está haciendo el favor de escucharnos, ojalá que esta presentación sea muy útil porque ella va a regresar al programa el día viernes venidero. Y si tienen alguna preguntita, me la hacen a mí y yo se la hago a Helen. Así de fácil. Y pues el tema de la próxima visita tuya aquí al programa, ¿cuál será? ¿Cuál sería el tema central?
El tema central sería nuestros tesoros.
¿Tesoros? ¿Así?
Sí, sí, tesoros.
Eso, explícame.
Eso es lo que yo llaman nuestros niños. Porque los niños son los tesoros de nuestra comunidad, de nuestras familias. Tienes es por razón. Eso que buscamos chamba, estamos todo allí buscando, buscando, ¿no? Ayudando, mejorando nuestras vidas para ayudar las vidas de nuestros niños. Entonces yo quiero hablar de los derechos de los niños y más específicamente sobre los derechos de los chicos que están llegando ahora de Centroamérica huyendo la violencia que están sufriendo.
Qué buen tema. Eso es para la próxima que nos visites.
Sí, eso es.
Y si tienen preguntitas, ustedes ya saben, me llaman a mí o llaman a mi hijo y dicen, y aquí le hacemos la pregunta. Voy a repetir los datos para que ustedes se pongan en contacto con las oficinas de la abogada Helen, Helen como Elena, Helen Sebel, y el teléfono es 415-362-0676. ¿Lo anotó? 415-362-0676. Tenga la confianza de que va a llamar a una amiga, ¿no? Y las oficinas están en el 220 de la calle Montgomery. La suite es 876. A ver qué día te visito ahí. De repente ahí te hago la entrevista.
Bien. Me encantaría.
Gracias, Helen, por tu visita y te repito, un gustazo de tenerte conmigo.
Igualmente. Gracias. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Regresamos.